Hola a todos y bienvenidos al episodio número 125 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de perros que ladran a monopatines, que esto es bastante habitual. Vamos a ver por qué ladran a monopatines y qué hacer o qué pautas os puedo dar para solucionar o al menos mejorar este problema. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me he metido? Que he estado un poquito desaparecida. Bueno, aparte de mis horarios locos, mis sesiones presenciales online, mis clases y mis cosas, he estado trabajando en el curso online, en el curso profesional que hago en la Escuela de Ufisis. Lo hemos hecho online y semipresencial. Si alguien quiere información sobre el curso, se va a la web de xilas.es y ahí he dejado un apartado que se llama algo así como curso profesional. Y hay un cajetín para poner el nombre, el teléfono y tal, porque os llamaremos. Por favor, si sois de fuera de España, ponedme el prefijo para saber dónde estamos llamando. Y nada, que está muy chachi, estamos ya a punto de abrirlo, de aquí nada. O sea que muy bien, muy bien. Ha sido un poco trabajazo hacerlo, porque es un poco largo. Son 7 meses resumidos en un curso online, o sea, es haciendo vídeos y bueno, en fin. Pero bueno, ahí está, es muy chuli y lo podéis ver. Invitaros a la web también por varios motivos. Por el cajetín de suscripción, donde soy consciente que no estoy enviando nada, pero donde tengo que empezar a enviar cosas porque estáis ahí, pobrecicos míos, apuntaos y nunca os llega nada. Ahora sí que ya me dispongo a escribir mis cursos, por fin, que le estoy dando vueltas a cómo hacerlos porque tengo un mogollón de ideas, pero quiero un curso que realmente hayan pautas, hayan deberes, y ahora mi gran problema es cómo lo agrupo para que realmente os sea útil y para que se pueda hacer un diagnóstico y que más o menos tú desde tu casa con el curso puedas ver cómo, qué necesita exactamente tu perro. Esto, pues bueno, con los años de experiencia al final ya vas haciendo un perfil de cada perro, es igual que reconoces tipos de ladridos o ladridos aprendidos o reactividad y condicionamiento de correa, por ejemplo, que no es lo mismo. Pues bueno, tengo que darle una vueltecilla, así que en eso estoy estos días. Por otro lado, he puesto una lista de productos recomendados, es una lista de Amazon, porque bueno, lo he puesto ahí para que los veáis, veáis el precio. ¿Qué he puesto en esta lista? Como todo el mundo siempre me pregunta, ¿qué correa, qué arnés, qué juguete, qué no sé qué? Pues bueno, he puesto esa lista simplemente para que veáis los juguetes recomendados, las correas recomendadas, el tipo de arnés, sobre todo el famoso arnés en forma de Y acolchado por el pecho. He puesto varios. Los podéis comprar en Amazon, los podéis comprar donde os dé la gana o podéis ir a vuestra tienda de barrio con la foto y decir, quiero algo así. Es perfecto. Lo único que tengáis un poco de orientación sobre qué es recomendado, porque a veces te venden un arnés antitirones que hace daño y no es el típico que se engancha por delante. Y bueno, después de este rollo largo, vamos a empezar con la duda de Magarley, que dice así. Hola, gracias por enseñarnos tanto. Estuve escuchando sobre los perros con miedo y tengo una duda de cómo manejar la situación con mi perrita. Ella tiene miedo y pienso que un poco de cólera a los chicos que van en skate. Entonces dijiste que hay que alejarla del estímulo. Obvio que no me acepta premios. Lo escucha y ya está buscando dónde está. Si yo intento llevarla o alejarla de su intensidad sube. Mejor dicho, cualquier distracción en ese momento, sea cariños, premios o alejarla, no me funciona. Por el contrario, si no hago nada de nada y no tenso la correa ni intento llevármela, ella pierde de vista el skate, se vuelve hacia mí y es como si no hubiera pasado nada. El problema es que no siempre puede dejarla. Hay momentos en los que hay gente cerca, niños, carros. También tiene uno de los problemas de protección de recursos, pero esto ya en otro episodio. Creo que tengo algún episodio sobre protección de recursos. Luego me dice, olvidé mencionar que su miedo lo expresa ladrando como una loca. Para los que no saben de perros, podrían pensar que es un perro agresivo. Vale, a ver, tema monopatines, ladridos. ¿Qué pasa aquí? Ladrido. Puede ser miedo o puede ser altos niveles de excitación. ¿Qué suele pasar con el monopatín? Que pasa muy rápido cerca del perro y que vibra el suelo y nota la vibración por las patas según sea la acera. Y eso puede incomodar, puede asustar. Si me dices que ladra y a los 5 minutos se le ha pasado el disgusto y viene hacia ti, yo no tengo muy claro que sea miedo, porque es un ladrido. El ladrido, si es muy agudo, series largas, y no hay gruñido y demás, bueno, es que a veces la excitación también tiene el gruñido, podría ser perfectamente un tipo de condicionamiento, excitación, se pasa de vueltas por ese estímulo, de hecho lo escucha, ya lo busca. Así pues, ¿qué hacemos? Claro, en la distancia que ya lo ve, ya se pone como un basilisco, te tienes que alejar por narices, aunque sea arrastrando la perra. Cuando ya no te está cogiendo premios, lo que significa es que ese skate, ese monopatín está muy cerca. Con lo cual, lo ideal sería verlo más de lejos. La ventaja que tiene el skate, que yo la recomiendo, que son de estas pautas que mando, que son raras, pero luego funcionan, es que tú te puedes comprar un skate baratito, algo apañado, y lo vas practicando tú. ¿Cómo lo practicas? Primero puedes presentar el objeto estando quieto, tiras premios alrededor, que vaya comiendo premios y demás. Luego lo mueves un poquito más rápido, luego un poquito más rápido, luego lo empujas y que se aleje. Y mientras haces estas etapas, le vas dando premios. Una vez ya el skate que tú tienes en la calle sin estímulos, lo mueves, lo mueves, lo mueves y no hace nada, te vas a buscar gente con skate. Pero tienes que buscar gente con skate que estén a la distancia, digamos, como 5 metros más de lejos de la distancia a la que ella suele mirar. Porque ahí sí vas a poder hacer el trabajo de contracondicionar, de dar premios y de ver pasar el skate, irse controlando y poco a poco ir acercándote a ver skates más de cerca hasta que por sí misma, cuando vea un skate, lo mire y no reaccione. Pero para esto tienes que hacer todo el proceso. Como es más fácil comprarte un skate barato y probarlo en casa varias veces al día, en casa o en la calle, quiero decir, varias veces al día, adelantas muchísimo más trabajo que si solo esperas a que pasen skates por la calle. Si hay la típica calle o paseo que pasan muchísimos skates, pues te puede servir. Pero yo creo que, por lo que comentas, incluso de que lo escucha y lo busca, incluso podrías probar ponerle sonidos de skates, que seguro que alguien en YouTube ha grabado sonidos de skates, y ir trabajando ya con ese sonido que mientras lo escucha, siempre que hacemos un contracondicionamiento es mientras escuchas el estímulo, premios. Y luego, cuando hay algo de miedo, sí que el estímulo siempre hay que presentarlo en dosis pequeñitas, ¿no? Para que poco a poco vaya tolerando más. Y yo te diría que si vas por la calle y hay un skate cerca y tú, por ejemplo, lo estás trabajando a 10 metros de distancia y te coge premios y te pasa uno a 3 metros, huye, huye rauda y veloz en sentido opuesto porque eso no va a terminar bien. Así que prueba esto, pero ya te digo, eso de que como si nada y que ladra, 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 pero luego no tal, revisa. Aparte, esto va muy asociado, no digo que sea tu caso, pero por si a alguien más le pasa. Si esto está generalizado con aves, ciclistas, gente que corre, patinadores y bicicletas, revisa si has jugado con la pelota y de haber jugado con la pelota, elimina completamente el juego de pelota, el juego de correr bruscamente detrás de algo que se mueve rápido, porque no sé si el otro día yo justo estaba viendo por la calle un chico que, claro, no sabía lo que hacía, pobre, con un tekel, era un salchicha de pelo corto. Él estaba chutando la pelota como hacia arriba, esto que hacen con la rodilla, y el perro saltando en vertical, ladrando como un loco. Yo pensaba, madre mía, la espalda a este perro se le va a pinzar, se va a quedar paralítico, va a haber que operarlo. Yo sufriendo, pero bueno, claro, ¿qué le voy a decir yo a la gente? No estoy para irle diciendo a la gente lo que tiene que hacer con su perro. O sea, yo lo hago a la gente que quiere saber lo que hay que hacer y que quiere una opinión profesional, pero claro, por la calle, madre mía, no voy a ir diciendo, oye, tú, que este perro se va a quedar paralítico. No es plan. Bueno, pues este perro era un ladrido de excitación de guau, 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 guau. Que claro, que como movía la cola, yo pensaba, bueno, pues el chico debe pensar que el perro está contento y se lo está pasando bien. Y lo que realmente pasa es que está excitadísimo con ese movimiento de pelota, que a la que vea una pelota por ahí, porque estaba suelto el perro, corriendo, va a ir a hacer lo mismo y que además está saltando en vertical, que no debería, con esa espalda tan larga que le han hecho, que no debería, y le está estropeando la espalda. Lo digo porque una cosa es un ladrido grave, con un gruñido, con una cosa que dices, como cuando ladran a un perro, y otra cosa es ese ladrido agudo, largo y seguido de excitación. O sea que revisa esto y si has jugado con pelota o juegas con pelota, pelota, palos o lo que sea, ¿eh? Que a veces pregunto a mis clientes, ¿juegas a tirarle la pelota? No, 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 no. Y yo pienso, jolín, si persigue bicicletas, si persigue ciclistas y palomas. Y entonces pregunto, ¿pero juegas a tirarle palos? Ah, sí, palos le tiro. Y es como, vale, es lo mismo. O sea, el hecho de perseguir algo que se mueve rápido es la raíz del problema. Aunque no sea una pelota, sea un palo, un peluche, una piedra o lo que sea, eso es lo que tenemos que erradicar. Así pues, voy a ir dejando el episodio este por hoy. Voy a procurar subir, que os debo muchos, varios, cada pocos días, porque sé que la gente está volviendo desde el principio los episodios. Que ojo, que también lo recomiendo. Porque como ya he dicho varias veces, doy muchísimas pautas y muchísimas cosas. Y aunque yo sé que os ponéis los podcasts para oír, que yo lo hago también con podcasts de gente que los voy poniendo y bueno, algo se te queda, sí que realmente es como para tomar apuntes, para ejecutar cosas. Y luego otra cosa, tengo clientes que venís del podcast, que es una maravilla, porque me decís, mira, yo ya he explicado todo lo del podcast, me quedan cuatro cosas por trabajar, pero ya lleva su arnés, su correa larga, esto ya lo he mejorado, la perra ya sale a la calle a lo mejor y no quería salir a la calle, y me queda pulir algo. Entonces hacemos una o dos sesiones, o tres a veces, y ya está, ya es un perro 10. Y otra cosa muy guay para educadores que me estéis escuchando, que yo espero que en pocos años sea el futuro, bueno, este va a ser más largo, pero lo cuento en mi podcast, ¿verdad? Y tiene el tiempo que digo. Vale, los educadores normalmente trabajamos con casos extremos, ahora ya cada vez menos, pero es en plan de mi perro ya ha mordido con sangre, mi perro ya me ha destrozado la casa, no puedo más, solucionalo y solucionalo ya. Claro, hay que tener en cuenta que no podemos solucionarlo rápido, que esto lo marca el perro, que tú das pautas, intentas que vaya lo más rápido posible, pero estamos hablando de un ser vivo. Yo no sé. Si es porque tengo una comunidad súper guay de perreteros, que me escucháis y me hacéis los deberes, o qué está pasando, que estoy empezando a tener casos de revisión. Eso es una maravilla para el educador, una maravilla para el perro y para el propietario. ¿Qué significa? Perros sin problemas, que cada 6 meses, un año, te hacen una sesión para pulir chorraditas. Es que tira un poco por la calle, pide un poco de comida, ¿qué juego le hago más interesante? Entonces, como los problemas gordos, digamos, de urgencia están solucionados, sabes que cada 6 meses o cada año vas a ver a ese perrito y vas a revisar un poco las cositas que tiene. Es como una ITV del coche, ¿no? Que vas revisando, todo está bien, perfecto, cuesta poco dinero porque una sesión ya me diréis, y siempre tienes al perro en la última. Eso es muy agradecido, o sea. Evidentemente yo estoy para ayudar a los perros y me hace muchísima ilusión cuando un perro que no sale a la calle, pues por fin sale a la calle cuando deja de ser reactivo, evidentemente. Pero estoy segura que a medida que vamos dando contenido gratuito y la gente va como cambiando ese chip y haciendo los deberes y las cosas bien, acabaremos teniendo eso. Y a los educadores que me escucháis, imaginaos tener cerrada la agenda de 6 meses, un año, con casos de revisión. Eso yo creo que es el sueño de cualquiera, porque podríamos hacer cosas mucho más avanzadas de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Podríamos, pues por ejemplo, el rollo este de enseñar a hablar al perro con botones. Eso no lo podemos hacer ahora, aunque sepamos, porque es que ¿quién va a querer eso si los problemas son ansiedad por separación o romper cosas en casa o cosas así? Adiestramiento con clicker avanzado. No, no lo hacemos pues por el mismo motivo, porque la gente tiene mogollón de problemas. asesoramiento previo y subir a un cachorro con clases de cachorro. Yo tengo las clases de cachorros de Ian Dunbar desde hace millones de años. Nunca las he vendido. No sé si algún día las venderé. Porque nadie coge un perro y lo apunta al colegio, hace toda la etapa de socialización correcta, la adolescencia correcta con un profesional y luego ya tiene un perro 10. Pero en países donde esto se hace, son justo los países donde el perro entra en un museo, en un restaurante, en un camping, en un hotel y en todas estas partes. Y hay muchísimas cosas que podríamos hacer con los perros, ¿no? Desde el bienestar mental, llegar a algo más interesante para ellos. Pero claro, no lo podemos hacer porque en el día a día vamos como apagando fuegos de comportamiento canino. Pero bueno, por suerte yo ya estoy empezando a asesorar adopciones, a asesorar primeros perros, a tener clientes cachorros, que tampoco era muy habitual. Todavía me faltan los toys, la gente como que se resiste a decir mi chihuahua es agresivo y necesito un educador. Solo he hecho un chihuahuita agresivo y algún otro perro agresivo reactivo pequeño, pero normalmente suelen ser a partir de 15-20 kilos. Bueno, ahí estaremos. Pero desde luego es bueno, veo que están cambiando cosas. Quizá es algo que me pasa a mí porque tengo una comunidad que mola mucho, que se forma, que escucha el podcast, ve los vídeos y bueno, pues no lo sé. Pero en cualquier caso, este cambio es real, este cambio está sucediendo y jolines, que vaya a ser muy guay para los perros. Así que bueno, voy a dejar esto por aquí. Nos escuchamos el próximo día y hasta entonces os leo en comentarios. ¡Adiós!